11 y 10 de la mañana, son las 10 y 10 en Canarias. Están en COPE en una mañana del 1 de septiembre. Ya ven ustedes la vuelta a casa, los que hayan vuelto, que se supone que son los que se fueron, no todos, ni siquiera muchos, pero han vuelto. Y aquí nos encontramos con las cosas que habitualmente hacemos a esta hora. Ya saben, a las 11, hablar con alguien que ha hecho algo. Bueno, casi todo un programa de radio es hablar con alguien que ha hecho algo. ¿Qué es lo que ha hecho este hombre? Un libro. Pero claro, el libro no deja de recoger otras cosas que ha hecho a lo largo del tiempo del confinamiento. ¿Qué hicimos cada uno de nosotros? Yo ponerme camisetas de fútbol, por ejemplo. Un grapado de camisetas de fútbol. Otros ven, han hecho un libro. Por ejemplo, este que se llama Confinados, historias de una pandemia que paralizó el mundo y que firma mi buen amigo Jordi Évole. Hola, Tiet.
Don Carlos.
¿Cuánto me alegro?
Y yo también.
¿Dónde estás que te oigo como si estuvieses dins de una de yo?
Pues me han hecho conectarme por Skype, entonces no sé cómo se escucha.
Bueno, bien.
Pero si
bueno.
Quieres que pasemos al teléfono, pasamos al teléfono.
No, problema. No te preocupes. No, ya vamos afinando la... Además, se sabe que eres tú, Erika. No, quiero decir que no hay... Que no es uno imitándote.
¿Qué tal el verano, Carlos?
Bueno, bien, el verano bien, tú sabes, por allí, por abajo. Y, ¿sí? ¿Y tú dónde te quedaste? ¿Qué hiciste?
Yo por aquí, por arriba. Estuve en el Pirineo y en la Costa Brava.
Ah, qué bueno. ¿Por qué tienes necesidad? Bueno, primero, ¿qué hiciste durante el confinamiento? ¿Trabajar, holgar, repasar, planear?
Tuve que trabajar bastante porque tuvimos que salir del paso con un programa hecho desde casa, con muy pocos medios, pero con muchas ganas y con mucha ilusión. Y de ahí salió pues el material del que se nutre este libro, del que queríamos dejar constancia, porque yo creo que fueron unos días en los que nos dio a todos pues un poquito por reflexionar más, por mirarnos un poquito más hacia adentro. Y todo el mundo tenía ganas de decir la suya en ese momento. Entonces hicimos entrevistas a gente que normalmente nos hubiese hablado pues de su trabajo o de su último disco o de su última película. Y sin embargo no nos hablaron de eso, nos hablaron de cosas más profundas. Y por eso quisimos ponerlo un poquito negro sobre blanco.
¿Y elegiste a las personas en función de personas que ya habías entrevistado antes?
Había que sí y había que no. Había personas que habíamos entrevistado antes y otras que no. Sobre todo las personas anónimas a las que entrevistamos eran la mayoría de ellos trabajadores esenciales que durante esos días pues los colocamos en la primera plana de la actualidad porque fueron los que nos sacaron las castañas del fuego. Y luego hubo gente que decidió volver a sentarse con nosotros a hablar, gente tan variada como desde Joaquín Sabina hasta el Papa Francisco, al que habíamos entrevistado en Roma y que esa entrevista nos costó muchísimo de conseguir porque estuvimos como 5 años persiguiendo al Papa hasta que logramos sentarnos con él. Y en cambio en esta ocasión, y seguramente por el buen recuerdo que tenía de la charla que tuvimos, pues en 24 horas se nos plantó delante de la pantalla de un ordenador y hicimos un Skype con él que le agradecemos muchísimo.
Sí, bueno, cinco años llevo yo también, ¿eh? No creas, o sea que ya... Y eso que esta casa es suya, o sea, imagínate.
Pero te habla conmigo, Carlos.
Ah, claro. Por eso hay una cosa muy interesante que cuentas de la entrevista con el Papa, además del propio proceso para llegar a esa entrevista. Normalmente este tipo de personajes, hasta donde sé, siempre te dice, me voy a ceñir a este asunto y a este asunto, que son los que yo... Usted pregunte lo que quiera, pero que sepa que yo me voy a ceñir a esto. Luego no suele pasar eso en las entrevistas, porque cuando cogen confianza y ven que lo que tienen delante no es un tío que le va a pegar, que le va a asesinar, suelen abrir el capote, ¿no? Con el Papa pasó algo parecido, ¿no es cierto?
Sí, tal cual lo cuentas. Él quería hablar sobre todo del tema de los refugiados y nosotros, gran parte del guión, estaba dedicado a ese tema, pero era un guión así muy, muy... era una virguería porque también nos permitía irnos a hablar de otros temas, pero partiendo del tema de los refugiados. Es decir, yo, por ejemplo, quería hablar de Venezuela con el Papa, pues claro, el Papa se sorprendía que yo quisiese hablar de Venezuela y me decía, hombre, pero esto no es de refugiados. Digo, hombre, hay 3 millones de venezolanos que van camino de países como Colombia buscando refugio. Y entonces él me miraba con cara de pillo y yo también le miraba a él con cara de pillo y entonces abría el capote, como tú dices.
Bueno, también utilizaste a tu madre, si iba a ir a misa presencial o no iba a ir a misa presencial el domingo.
Sí, porque mi madre es de misa, si no diaria, casi, y durante esos días del confinamiento la llamo el sábado que declaran el estado de alarma, y además es una llamada que apareció en antena, y la verdad es que no la vi para nada alarmada. Y me dice, bueno, mañana a ver si tu padre me acompaña a misa. Digo, pero mamá, no se puede ir a misa mañana. No, pero ¿cómo que no se puede? Digo, no hay oficio, han dicho que era preferible que no hubiese culto, y además, digo, lo puedes ver por televisión, hay varias cadenas que dan la misa, o sea que, y más o menos la convencí y el Papa avaló mi decisión.
Claro. Mi madre, yo te digo que también, que es de misa, si no diaria, desde luego sí semanal, ha encontrado el refugio en la misa de televisión, que, bueno, y ahí está, o sea que, además ya sabiendo que el Papa está de acuerdo, no hay más que hablar. Joaquín Sabina, ¿renunció a fumar durante la entrevista?
Pues sí, y además es que casi se lo exigimos, porque ahora en televisión no se puede salir con un cigarrillo. Es verdad que si Sabina al final hubiese encendido un cigarrillo, yo creo que hubiésemos pagado hasta la multa por tal de tener sus palabras. Pero el tío aguantó, y de hecho la entrevista acaba con la frase que él se levanta casi corriendo de la silla y dice, ahora sí que me voy a fumar un cigarrillo. Y así acabó la entrevista.
Bueno, no estaría de más que Joaquín dejara de fumar, que le iría muy bien. Pero me parece que eso, yo creía que había dejado de fumar ya, Joaquín, fíjate.
Qué va. No puede.
Pepe Mújica.
El tabaco y su tequila es imprescindible.
El otro día veía en un plataformas una biografía, un biopic de Pepe Mújica, que fuera presidente uruguayo, que es un personaje de un indudable carisma y de particularidades extraordinarias. ¿Qué te contó Pepe Mújica?
Yo creo que Pepe Mújica es una especie de papa laico. Es un señor que te invita a la reflexión sin muchos dogmatismos. Y a mí eso me gusta. Es capaz de criticar a los suyos, es capaz de reconocer errores, y luego tiene una visión de cómo tiene que ser tu día a día, pues muy acorde con el equilibrio con la naturaleza, con el hecho de no tener ahí esa especie de dictadura del acumular, e intentar acumular más tiempo en beneficio tuyo que bienes. Para él el tiempo es el bien sagrado, y considera que muchas veces el trabajo, el día a día, las obligaciones nos hacen olvidar que al final tenemos que vivir y aprovechar el tiempo, y no solo aprovecharlo para producir.
Una persona a la que los dos seguramente hemos querido mucho, que es Rosa María Sardá. Yo creo que fue la última entrevista que ha hecho Rosa María Sardá en su vida, la hizo contigo, porque falleció un tiempo después de... ¿Qué te contó aquel día? ¿Cuál era el pesar de Rosa María?
Rosa estaba muy pesimista ese día, y yo fui un ingenuo, Carlos, porque cuando tú tienes un invitado y ese invitado está con ese estado de ánimo, tú no tienes que ponerte a animarle. Tú no tienes que hacer el papel a veces casi compasivo de, bueno, va, hombre, todo saldrá bien, no te preocupes. No, lo mejor es dejar su reflexión y casi guardar silencio ante una respuesta incluso dura de Rosa María. Yo recuerdo que una de las cosas que yo le dije es que ella llevaba tiempo luchando contra el cáncer, y ella me dijo, no, yo no lucho contra el cáncer, contra el cáncer no se lucha, el cáncer siempre vence. Y yo me emperré en decirle, hombre, más Rosa María, no, tampoco es eso. Y luego lo vi, incluso lo dejamos en el montaje final, pero pensaba, ¿y tú para qué tienes que intentar convencer al invitado de lo contrario, si no, ella está convencida de eso? Y de hecho el tiempo le dio la razón, porque al cabo de muy poquitas semanas nos dejaba Rosa María.
Pero luego lo más sobrecogedor es algunos testimonios que estos días yo mirándome el libro, he encontrado de aquellas cosas que te contaban gente, como tú decías, efectivamente anónima, cuidadores de ancianos, doctores de ginecólogos, residentes, más o menos novatos, camioneros, un senegalés, la verdad que todos estaban tratados con mucho cariño. De todos esos testimonios, ¿hubo alguno que te metiera bien el dedo dentro, te dejara una marca por alguna parte?
Varios, varios. Yo recuerdo a la enfermera de una residencia de ancianos que se llama Ana Sotodosos, que me dejó, bueno, todavía se me pone la piel de gallina cuando recuerdo su testimonio. Ana tuvo la valentía de hablar desde lo que yo creo que ha sido la zona cero de la pandemia, desde las residencias de ancianos. Lo hizo sin ninguna acritud, pero con mucho realismo. A veces la acritud no ayuda a que llegue el mensaje, y en cambio el mensaje pausado, tranquilo, sereno, muy emocionado de Ana, hacía que te pusieses en la situación de quienes habían visto morir a muchas personas, a muchos de sus pacientes con los que llevaban conviviendo muchos años. Y yo creo que todavía no somos conscientes de lo que nos ha pasado por encima. No tenemos la perspectiva del tiempo necesaria como para saber lo que ha significado y lo que está significando todo esto.
¿Esos días tú sentiste angustia?
Sí, sí. Y todavía la siento. Yo creo que ha habido una cosa que ha desaparecido de nuestro día a día, que es la capacidad de planificar. Hay mucha incertidumbre. No sabes bien pues qué va a pasar la semana que viene con nuestros hijos cuando vayan al colegio. No sabes bien cómo vas a poder hacer tu programa de televisión o de radio. Y lo decimos nosotros, o lo digo yo, que somos unos privilegiados. Pero ¿y la gente que está con un ERTO? Que igual todavía no ha cobrado por las dificultades que están teniendo algunos en el cobro de los ERTOs. Y que no sabe si incluso si su empresa va a volver a abrir. Y que ve que igual este mes ya no llega a final de mes. Yo creo que este país va a vivir en una angustia vital durante un periodo largo.
¿Te abandonó en algún momento, o si te abandonó, lo ha recuperado la esperanza?
Yo nunca abandono la esperanza. Me parece que es la, no sé, es el último recurso, ¿no? Y siempre tengo ahí un rinconcito en el que pienso que algo bueno va a pasar. A veces pasa y a veces no pasa. Pero me cuesta mucho, mucho, mucho desesperanzarme del todo.
¿Has ganado conciencia durante estos meses, como tantos otros, de la muerte? Es decir, hay veces que no vemos la muerte o creemos que la muerte no existe y la muerte existe. ¿Tenemos mucha más conciencia de la muerte?
Yo creo que sí. Yo durante la pandemia perdí a mi tía Celia, que estábamos muy unidos toda la familia a ella y tuvo que ir en soledad, y eso me parece que es una de las torturas más grandes que han pasado muchísimas familias en nuestro país. Y luego he tenido otra experiencia que me ha marcado mucho este verano, y es que poco antes de morir, 15 días antes de morir, Pau Donés me pidió que le entrevistase. Y entonces ahí volví a ver la muerte de muy cerquita. A pesar de que la entrevista no es nada lacrimógena, y yo creo que es mucho más un canto a la vida que no una reflexión sobre la muerte, pero digamos que he estado con la muerte muy, muy, muy cercana en varios momentos. Y bueno, creo que es importante que la sepamos mirar de frente, que sepamos que está ahí. Creo que Pau, por ejemplo, en esta charla que hemos grabado y que se estrenará en los cines a finales de septiembre, pues él nos enseña a morir de una manera muy serena, muy tranquila, y a comprender que la muerte forma parte de la vida. Lo que pasa es que cuando se presenta con esa bestialidad que se ha presentado con la pandemia y con esa capacidad de hacerte despedir de la vida sin el abrazo de los tuyos, pues claro, la crueldad se multiplica.
Dos invitados tuyos dijeron cosas teóricamente opuestas, a lo mejor no lo son, ¿no? Pero Mercedes Milá te decía que ella cree que no vamos a aprender nada del confinamiento o de todo esto que estamos viviendo. Sin embargo, Enrique González te decía que el ritmo del mundo nunca va a volver a ser el mismo. Es decir, que no sabe cómo seremos, pero no seremos los de antes. ¿Tú crees, o qué piensas, cómo será el mundo a partir de ahora?
Yo no tengo ni idea, Carlos, pero estoy muy de acuerdo casi que con los dos. No creo que, aunque sean contradictorios, pero no creo que aprendamos mucho porque en otros momentos de la historia se nos han dado lecciones como para mejorar y no lo hemos hecho del todo y volvemos a cometer los mismos errores. Y por otro lado sí que creo que esa frase de Enrique González de no vamos a ser los mismos, vamos a ser otras personas casi que en otro lugar, también me parece cierto. O sea, esto es un tsunami muy bestia, muy bestia. Solo hay que ver cuando paseas por una gran ciudad como Barcelona, el centro de la ciudad está vacío, muchísimos comercios cerrados, cuando pisas un aeropuerto y ves la desolación que hay ahora en los aeropuertos. El mundo se ha parado, está en una especie de stand-by y eso va a tener unas consecuencias que yo creo que todavía no sabemos calibrar.
¿Y qué vas a hacer a partir de ahora?
Pues tengo que, a nivel profesional, tengo que preparar la temporada que arrancaremos en 2021. Tengo mucha ilusión con el estreno del documental de Pau Donés en los cines, que además parte de la recaudación la vamos a dedicar a darla para la investigación del cáncer. Y no sé, luego también tengo ganas de estar un poquito más conmigo mismo, que yo creo que llevo muchos años con el pie en el acelerador, muy, muy puesto, y por ejemplo este verano que me he perdido por el monte me ha ido muy bien también para ver que a veces sin hacer nada uno está haciendo mucho.
El libro de Jordi Évole se llama Confinados, historias de una pandemia que paralizó el mundo. Siempre me gusta mucho hablar con él y mandarle un abrazo virtual a través de la red. Jordi, un abrazo muy fuerte y hasta que tú quieras.
Un abrazo, Carlos, y espero que me des un paseíto por Triana pronto.
Pronto, en cuanto que vengas, yo te lo doy. Además, tú sabes que son muy fructíferos nuestros paseos.
Lo sé.
Hasta pronto, mi querido amigo.
Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Gracias.